Y vamos a hacer la lectura en el Salmo 119 primero. Estamos en el estudio, ahora encontramos al peregrino entrando en el valle de la humillación o en el valle de humillación, y encontramos también que en este valle tiene un desagradable encuentro, es precisamente contra el enemigo de su alma. Y estas dos cosas son las que se registran en este capítulo. Entonces vamos a tratar de hacer comentarios primero sobre el valle de humillación y después en su lucha contra este subordinado de Belcebú, dice él mismo en su comentario, Apolión. Entonces leamos en Salmo 119, en el versículo 67, dice: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Y dice también en el versículo 71, bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Y en el versículo 75 del mismo Salmo 119, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justicia, y que conforme a tu fidelidad me afligiste, conforme a tu fidelidad me afligiste. Por supuesto, hablando aquí en cuanto al valle de la humillación, sabemos que Dios tiene en control todas las cosas, específicamente hablando de este tema del valle de la humillación. Dice el salmista que para él fue bueno haber sido humillado, y que a final de cuentas eso le trajo a enderezar sus pasos, y que Dios no lo afligió como por capricho, sino más bien en conformidad con su fidelidad, la fidelidad a su pacto, donde él se ha comprometido a que ninguno de sus hijos se perderá, que ninguno de sus hijos se irá al mal. Entonces Dios tiene muchas medicinas y muchos recursos para aplicar en la vida de todos sus hijos, para hacer que sus ovejas caminen por la senda derecha y para enseñar, así como en la escuela, a sus ovejas. Dios nos enseña a través de su palabra y de su providencia. Entonces, de eso trata el punto aquí. Ahora, por favor, vean en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 5, donde vamos a encontrar algunas respuestas que vamos a ir parafraseando a lo largo del estudio, y especialmente habla a los creyentes jóvenes, que es lo que se trata aquí, de un creyente joven. El peregrino casi recién acababa de salir vamos a decirlo así, no del pantano de la desconfianza, había ascendido al monte de la dificultad, y después había entrado al palacio hermoso, y saliendo entra al valle de la humillación, que ahorita vamos a explicarlo. Primera de Pedro 5:5 dice: igualmente, mancebos, sed sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os ensalce os enaltezca cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad, toda vuestra solicitud, tu preocupación, dice, echando vuestra ansiedad en Él o sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed templados y velad, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar o a quien devore. O sea, toda la idea de que en el valle de la humillación se encuentre con Apolión no salió de la mente del peregrino, ¿verdad? Evidentemente. salió, ustedes lo están viendo, aquí está el pasaje de donde salió. Dice, al cual resistid firmes al enemigo de vuestras almas, resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en la compañía de vuestros hermanos que están en el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo, después que hubiereis un poco de tiempo padecido, Él mismo os perfeccione, confirme, corrobore y establezca. Efesios 6. En esta lucha, Efesios 6, en esta lucha en contra del enemigo de nuestras almas, debemos recordar aquí en una forma resumida que el peregrino usó su espada, el peregrino usó su escudo, y recuerdan ustedes que habiendo sido acompañado por en la salida del Palacio Hermoso, fue equipado, le fue dado de comer y le fue puesta la armadura. Al día siguiente lo volvieron a llevar a la armería, dice, ¿verdad? Y lo pusieron ahí, cañones y misiles y todo lo necesario. Precisamente toda la armadura de Dios es de lo que estamos hablando. Y este pasaje conocido por nosotros, hace muchos años tuvimos una serie aquí, 6:10 de Efesios, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en la potencia de su fortaleza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Por tanto, tomad, puesto que la lucha no es contra carne y sangre, de nada valen los artificios humanos, la herramienta humana, la fortaleza humana. Dice, no, en la lucha contra este enemigo solamente lo que persiste, lo que hace que la persona permanezca firme, que el creyente esté firme, es la armadura que Dios ha provisto. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, el día que viene el enemigo, y estar firmes habiendo acabado todo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con el cinturón, o vamos a parafrasearlo aquí, de la verdad. Toda la verdad debe ceñir nuestras vidas, vestidos de la coraza. Está la figura del soldado romano, está en la mente de Pablo, él está preso, está recordando esta armadura, tenía a los guardias ahí pegados junto con él y los veía y dice la coraza, ¿no? Vestidos de la cota o la coraza de justicia, evidentemente la justicia imputada de Cristo, que es la única que puede resistir los dardos de fuego. Es una justicia perfecta imputada en la vida del creyente. Por lo tanto, la justicia de Cristo puede resistir todos los embates de todos los enemigos. Dice también, calzado los pies con el apresto del Evangelio de paz. El calzado del Evangelio, apoyada nuestra vida, el equilibrio de un soldado era crucial, es crucial en la batalla. Por lo tanto, el Evangelio es el apoyo, el soporte donde estamos parados, balanceados, equilibrados. Y esta es a lo que se refiere estar vestidos con el apresto del Evangelio, el calzado celestial. Sobre todo, dice, tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. El escudo de la fe es para detener los espadazos de Apolión, ¿sí? Para detener los ataques y los dardos que vienen atacándonos, ¿no? Que vienen volando sobre nosotros. Esos dardos encendidos procuran que las pasiones se prendan, es decir, la carne, la naturaleza caída es como combustible, como gasolina, lo hemos dicho, y los dardos de fuego del maligno vuelan. Si un dardo de fuego da donde está la gasolina, evidentemente se hace un incendio, ¿sí? Entonces hay que poner el escudo y hay que tapar Ese escudo se podía, el escudo, hay dos tipos de escudo, ya nos estamos metiendo ahorita en todo el estudio este, ¿se acuerdan ustedes? Uno era el escudo para la lucha corta, ¿sí? Para estarlo moviendo de un lado para otro con, en la lucha con la espada. Y el otro era el escudo que parece como una puerta de madera, que cuando los enemigos atacaban, ya ven, dan la voz de ataque y lanzaban las flechas, y esas puertas están colocadas, ¿no? Los escudos, el escudo gigantesco para proteger precisamente los dardos de fuego, las flechas encendidas del enemigo. A ese escudo se refiere. Todo esto está evidentemente el escudo de la fe, ese es el escudo, es toda la doctrina, toda la palabra de Dios, los principios y normas de la Escritura, los cuales son esgrimidos, los cuales son movidos, considerados, ¿para qué? Para defenderse de los ataques del enemigo, ¿no? Así el peregrino esgrimía el escudo de la fe, el escudo de la palabra. Cuando Cristo fue atacado por el diablo, ya lo sabemos, Cristo esgrimió este mismo escudo y usó esta misma espada para contestar al enemigo, que son toda la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, le contestó al diablo cuando dijo, haz que estas piedras se convierten en pan. Y sacó, dice, no solo de pan vivirá el hombre. Inmediatamente el dardo fue apagado, el espadazo fue frenado, ¿verdad? Y siempre debemos de tener una fresca respuesta, bíblica respuesta, para todo ataque, para toda circunstancia. Entonces, tomad, dice, el yelmo de salvación, el yelmo de salud, esa es la palabra, el yelmo que cubre la mente, ¿no? Las ideas, los pensamientos, y se imagina usted si le dan un espadazo en la cabeza, se acaba, ¿no? Se acaba el pleito. Entonces, no puedo ir al pleito sin mi yelmo, ¿verdad? Sin mi casco. Es como si soy albañil y estoy trabajando en la construcción en un edificio de 100 pisos y yo estoy abajo sin casco de seguridad, ¿no? Claro, si se cae una piedra desde muy alto, ni con casco de seguridad me voy a defender, ¿verdad? Pero lo menos que puedo traer es el casco, para que si se cae algún clavito o algo, me dé en el casco y no me perfore la cabeza, ¿verdad? Entonces, el yelmo guarda, sí, la salvación. La salvación es nuestra posesión más preciada. La salvación no se puede perder. La salvación es segura. Y lo llama el apóstol Pablo la esperanza de salvación como yelmo. Y es que esa esperanza, o sea, es lo que mantiene a una persona en un estado de ánimo adecuado para continuar cuando las condiciones son difíciles. Y ese yelmo, esa esperanza es indispensable. Usted puede imaginar a los mineros chilenos si no hubieran tenido ninguna esperanza. No hubieran durado todo el tiempo que duraron, ¿verdad? Nadie puede durar un tiempo razonable si no tiene esperanza, ¿sí? Ahora, y finalmente dice, y la espada del Espíritu, esa parte de la armadura que es la palabra de Dios, ¿sí? Usándola como una espada para defender, para contestar los argumentos, todo argumento, toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios, y orando en todo tiempo con toda clase de oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación, dice, por todos los santos, y por mí, para que me sea dada palabra en el abrir de mi boca con confianza, para que pueda ser notorio con denuedo, ¿no?, el misterio del Evangelio. Entonces, estamos en la introducción, vamos a hacer una oración, por favor, y inclinamos nuestro rostro. Nuestro Padre Celestial, agradecemos por la lectura de tu palabra, agradecemos los grandes principios y consejos que están aquí en tu verdad, suplicándote que nos ayudes a mantenerlos en nuestra mente, a considerarlos en nuestro corazón y a guardarlos para ser usados cuando sea conveniente Ayúdanos, Padre, para que esta experiencia del peregrino en el Valle de la Humillación y en su lucha contra Apolión, el destructor, pueda ayudarnos y podamos resistir en el día malo y podamos glorificar tu nombre en todo tiempo, Señor. Padre Celestial, te rogamos que bendigas tu palabra y te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús para tu gloria y tu honra. Amén. Entonces, estamos aquí en el Valle de la Humillación y en la lucha contra Apolión. Hay un libro que ustedes, algunos de ustedes o la mayor parte de ustedes conocerá, que es la segunda parte del peregrino, se llama La Peregrina, ¿verdad? En esa segunda parte, la esposa y los hijos del peregrino inician el camino y atraviesan las mismas circunstancias por las que pasó el peregrino. En ese segundo libro, Gran Corazón, que era el consejero de esta familia, dice: no hay que temer en este valle de humillación. Nada puede herirnos salvo nosotros mismos. O sea, cuando estamos en el valle de la humillación, no nos puede hacer nada el valle. Lo que puede herirnos somos nosotros mismos, podemos hacernos daño, ¿sí? Es cierto, ¿no?, que encontramos aquí a Peregrino que se enfrentó a Apolión, pero esta lucha en realidad se llevó a cabo allí, pero fue el fruto, como dice la propia lectura del Peregrino, fue producto que tuvo, dice, varios resbalones, ¿verdad?, cuando pasó la esposa del peregrino por este valle de humillación, no se resbaló, no tuvo ningún tropezón, y el valle de humillación fue como un campo de lirios. ¿Por qué como un campo de lirios? Porque Dios da gracia a los humildes. ¿Sí? ¿Me explico? Y ella atravesó ese valle caminando. En cambio, el peregrino, con varios resbalones, esta lucha que encontramos es el resultado del fruto de sus resbalones en este valle. Es decir, quiere decir que en el momento de la humillación no reaccionó adecuadamente, no se condujo correctamente. Y la lucha que Dios permitió que se encontrara aquí con este enemigo, con Apolión, no Napoleón, sino con Apolión, debo hacer una pausa, ¿verdad?, un poco más grande. Sí, la lucha contra Napoleón hubiera sido más sencillo que Apolión, ¿verdad? Entonces, dicen que era muy chaparrito, quién sabe si a la mera hora no fuera muy rápido y acabara con nosotros ahí rápidamente, ¿verdad? Pero total, dice aquí que ya hasta se me olvidó la idea que les iba a decir por estar acordándome de Napoleón. La lucha que Dios permitió, ya vino a mí la idea. Dios lo permitió por la necesidad de humildad que el propio peregrino tenía, ¿no? Lo estamos viendo así, Dios permitió esa lucha por la necesidad de la humildad que el peregrino... La humildad es necesaria en este viaje. En este viaje hay que rogar mucho, hay que pedir mucho. Entonces, una persona soberbia y orgullosa no va en esas condiciones, ¿verdad? Es necesario una persona humilde. Entonces entramos sin más al valle de humillación. En el camino de gloria, hermanos, encontramos... cuesta arriba. Muchas veces nos encontramos con circunstancias cuesta arriba. Es nombrado el collado de la dificultad. No vamos cuesta arriba, vamos caminando. Se requiere, por lo tanto, cuesta arriba, concentración, esfuerzo, diligencia, concentración, sobre todo, disciplina, vamos a decirlo así. Pero nuestro peregrino, en su ascenso, ¿qué le pasó? Se durmió en el ascenso, ¿se acuerdan ustedes? Se durmió, y como vimos, llegó un momento donde hasta perdió en ese sueño, perdió la seguridad de su salvación y tuvo que caminar tres veces, algo que debió haber pasado en una sola vez. si se parece a la vida de alguno de nosotros, es mera coincidencia, ¿verdad? Algunos hemos tenido que caminar como 12 veces o más, ¿verdad? Pero el punto aquí es, se durmió en el trayecto, no veló. Ahora lo tenemos en el descenso. En el descenso al valle de la humillación, en donde la paciencia, el dominio propio, el equilibrio mental, la resignación y la fe nos son de grande ayuda. En ese descenso al valle de la humillación, la soberbia, la autosuficiencia, la rebeldía, el enojo, los atajos rápidos producen resbalones y caídas. Hace algunos meses estuvimos visitando unos lugares donde había que descender y el piso estaba mojado. Y si uno va como, claro, yo puedo descender aquí más rápido que todos, no, acabas con los pantalones llenos de lodo, raspado, ¿sí? No puedes actuar de esa manera. Y si te metes por un atajo en lugar de irte por las escaleras, vas a acabar con descalabrado, etcétera, ¿no? Entonces, no es sencillo soportar la humillación, ¿sí? El valle de la humillación no es sencillo, es decir, no es sencillo desde la perspectiva soportarlo sin quejarse. Soportarlo sin, disculpen la expresión, sin rumiar. ¿Y por qué yo? ¿Y por qué a mí? ¿Por qué me toca a mí esta dificultad, este problema? ¿Sí? Es decir, no es sencillo soportarlo sin rebelarse, sin tomarlo como algo personal, ¿no? Como si Dios tuviera algo personal contra nosotros. Y sin acordarnos de que es Dios quien está prescribiéndonos más de esa medicina. ¿Cuál medicina? Humillación. Porque claro, todos creemos que en realidad nosotros no somos tan orgullosos. Todos lo consideramos así, ¿usted no? La humillación, entonces, es una medicina que Dios prescribe ¿para qué? Para los soberbios y para los orgullosos. Y es una medicina que normalmente si tú le preguntas a alguien, ¿quieres un poquito de humillación? No, si tú le dices, ¿quieres un préstamo sin intereses? Lo va a agarrar inmediatamente, ¿verdad? Pero si le dices, ¿quieres un poquito de humillación? ¿Quieres un poquito de, para que se te bajen los humos? ¿Sí? Yo recuerdo que en la disciplina de nuestros hijos usando la vara, ¿sí? Decía uno, después de que la vara es ejercitada, los niños parecen como saetas, como ángeles, obedeciendo las órdenes de los padres, ¿no? Hijo, veas esto. Sí, papá. Volaba para acá, volaba para el otro lado. Pero, o sea, como que hay magia en la vara, ¿verdad? Sí. O sea, la humillación hace que los hijos se vuelen en la obediencia, ¿verdad? Pero aquí hablamos de los hijos espirituales y hablamos de Dios esgrimiendo su vara para con sus hijos. Y cuando Dios hace estas cosas, entonces yo espero que así resulte, ¿no? Que seamos que diligentes en la obediencia, que no nos volvamos a equivocar más, que no nos resbalemos, que no descuidemos, que no seamos negligentes. Entonces, ¿a qué nos referimos con el valle de humillación? La humillación, el valle de la humillación, son las situaciones de adversidad, las situaciones de tristeza, las situaciones de enfermedad o quizás de muerte que nos derrumban y golpean nuestro ego, en donde estamos, ahí estamos atados, ¿sí? En esa circunstancia viene y nos golpea, ¿no? Viene la humillación. Las llamadas crisis económicas o circunstancias donde todo sale mal. Es decir, ¿a qué me refiero que todo sale mal? Todo sale diferente a como lo habíamos planeado, ¿verdad? Y entonces viene la circunstancia y en lugar de reaccionar correctamente, reaccionamos equivocadamente. cuando te devuelven mal por bien, cuando eres rechazado o despreciado y como que sientes el pie de alguien en tu cuello, estás en el valle de la humillación, ¿verdad? Claro, muchas situaciones de estas, como en el caso del peregrino, son debido a nuestra indiferencia, a nuestro descuido y negligencia espiritual. Y es así que Dios, conforme a su fidelidad, nos aflige y nos humilla, nos tumba del caballo como a Saulo de Tarso, nos tumba de la prosperidad o nos dobla del dolor. Ya ha de ser evidente, ¿no? Aquí tenemos una gran lección. La lección que tenemos aquí es el hecho de que, simplificando nuestra mente, para muchas personas no pueden conciliar el hecho de que Dios nos humille y nos ame. Bueno, ya lo está viendo aquí. Conforme a tu fidelidad, nos afligiste, nos humillaste. El amor y la aflicción que Dios nos trae no están peleados, no están divorciados, proceden, no son incompatibles, sino que son necesarios y aplicados por Dios a cada uno de sus hijos para nuestro bien. Voy a hacer una cita de un salmo, de un comentario de un salmo que me traje aquí de este libro, y quiero que ustedes lo escuchen. Al final de su vida escribió este hombre, que se llamaba J.H. Newman, y dice así acerca de la humillación: sí, Señor, atesoro en mi memoria también las estaciones llenas de tristeza, cuando al mirar tu faz veía severa pero amable, austera pero tierna. No me sobra un suspiro ni una lágrima, ni punzada al corazón o nube en la mente. El castigo más dulce fue el estricto. ¿Cuán dulce es su recuerdo ahora? Sí, las cicatrices son hermosas, pruebas son de tu amor que aún me quedan, débil sombra de las de tu costado y tu cabeza rodeada de espinas. Y así es tu tierna fuerza que me frena cuando mi pie tropieza o se desvía, enderezando mi voluntad díscola, mi ego rebelde, en su camino por la senda estrecha. Eso es lo que dice él. Conforme a tu fidelidad, me afligiste. Otro creyente dijo en su epitafio, mensaje póstumo de la lápida, ¿verdad? En su epitafio dijo él: en mi epitafio deben poner esto: aquí yace uno de los cuidados de la providencia divina, que careció de padre y madre, pero nunca notó su falta. ¿Usted qué puede decir de sus valles de humillación, de sus dificultades? ¿Acaso no ha sido dulce, tierno y amoroso, amorosa la atención del médico divino? ¿Acaso no han sido mejores sus diagnósticos y tratamientos que las palmadas y vendajes que tú ponías sobre tu orgullo? ¿Sí? Te voy a dejar que tú solo te cures de ese maldito orgullo que tienes, ¿no? Claro que sí. Un litro de mertiolate, ¿no? ¡Ah! Arde poquito, pero ya se pasará. No, mejor te voy a dar 2 años... ¿sí? De tratamiento especial, ¿no? Hundido ahí, 2 años. Oye, ¿por qué no mejor me pones unos vendoletes y una venda así de esas grandotas, o yeso, lo que tú quieras? O sea, tú le vas a poner a tu orgullo yeso, vendas, mertiolate, una limpiadita así por encima, ¿cómo se llama la cosa esa con la que limpian? Benzal o alguna cosa, rápido. Agua oxigenada. ¿Sí? No. Se requiere que es un tumor, es un... ¡Hay que abrir! Así como una... No tengo nada contra las enfermeras del Seguro Social, si alguien está por ahí. Así como una enfermera del Seguro Social, ¿no? Que abre y raspa la herida, así... Y exprime la pus y casi, casi te azota ahí y te... ¿Sí me explico? Y tú querías nada más... Nada más dame una rascadita, ¿no? Así. Ay, ay, ya, con eso ya. No, el tratamiento requiere de otra cosa, ¿verdad? Entonces, ¿no han sido mejor los diagnósticos y los tratamientos que Dios da? Ahora, si queremos una respuesta sencilla de por qué Dios nos hace pasar por este valle de humillación, la podemos tener. Hay varias respuestas aquí. Primera, ¿por qué nos humilla? ¿Por qué me deja en el valle de la humillación? Porque me ama. ¿Por qué me deja en el valle de la humillación? Porque el orgullo y la soberbia son malos y son peores en los menesterosos, en los pordioseros. Y eso es lo que somos, ¿no? Pecadores. Necesitados de gracia. Entonces, ve usted a un limosnero orgulloso. O sea, si me quieres dar, si no, ahí déjalo. ¿Quién le va a dar a ese hombre? Si me quieres, dame, okay, o no, no, si no quieres, no me des. No, o sea, un limosnero orgulloso. O sea, el asunto es, ¿por qué nos mete al valle de la humillación? Porque el orgullo y la soberbia son malos, pero son peores en los menesterosos, y eso es lo que somos nosotros, ¿verdad? En tercer lugar, ¿por qué Dios nos mete en el valle de la humillación? Porque Dios sabe, porque Dios es sabio. Conoce todo el daño que este pecado produce. No olvidemos la caída del diablo. Tampoco olvidemos el estado actual del mundo. No tendrá nada que ver con la soberbia y con el orgullo de haberle dado la espalda a Dios. No ha sido el mal de este mundo declararse autónomo, autosuficiente. No ha sido el mal de este mundo apartarse orgullosamente de los caminos de Dios. Y por eso está cosechando lo que está cosechando. Entonces, Dios nos pone en el valle de la humillación porque Dios es sabio. Dios sabe que es un gran mal. En tercer lugar, ¿por qué Dios nos humilla? Porque la gracia que necesitaremos en todo nuestro peregrinaje es dada ¿a quiénes? A los humildes. Entonces necesitamos ser humildes para recibir la gracia para todo el viaje. Los soberbios perecen en sus propias fuerzas. Ahora, ¿por qué Dios nos humilla? Una quinta respuesta. Porque es a través de la humillación que reclinamos más nuestra cabeza. Y es en la humillación cuando no solo reclinamos nuestra cabeza, pero también reclinamos nuestras rodillas. Porque es en la humillación cuando clamamos y oramos a Dios, decirle: Dios, ayúdame. ¿Quién pudiera negar esto? ¿No es cierto que la humillación nos endereza y nos acerca a Cristo? Y yo pregunto, ¿podemos de todo corazón repetir con el salmista? Bueno me es haber sido humillado, porque descarriado andaba, ¿no? ¿Podemos repetirlo de veras? Ahora, en segundo lugar, En este valle Dios permitió, por la necesidad que tenía el peregrino de ser humillado, Dios permitió este encuentro, ¿sí?, con el enemigo, ¿sí? Todo el capítulo se la pasa hablando de esta lucha entre el peregrino. ¿Cómo se llamaba su enemigo? Apolión, uno de los príncipes, dice ahí más adelante, uno de los principales de el gran Belcebú, dice, yo no sé qué tiene de gran, pero bueno, de Belcebú. ¿Sí me explico? O sea, ¿quién es el enemigo? Voy a citar 10 nombres del enemigo. O sea, este es nuestro enemigo, este es tu enemigo. La lucha está aquí, el primer nombre de él. ¿Con quién te vas a enfrentar? ¿Contra quién me toca? A ver, te toca contra el destructor. Le apodan también el homicida. Dice, porque él ha sido homicida desde el principio. Le apodan también el engañador, porque ha sujetado a este mundo bajo las tinieblas de superstición y de toda clase de engaños. No le ha importado que se pierdan cientos de miles de millones de personas, se condenen. No le ha importado, es el engañador, ¿sí? A ninguno le ha dicho, mira, esta droga es venenosa y te va a matar. Este camino del alcohol que llevas te va a destruir tu carrera, tu matrimonio, tu vida. No, tómale, tómale, síguele tomando, ¿sí? Claro que sí, las mañanas en azul son mejores. Sí, tómale tequila para que despiertes en azul, dice, para que no duermas en azul, será. Te vas a poner azul, es lo que te va a pasar. Y te vas a morir amarillo y pálido, ¿no? Bastante pálido. Es el engañador. Otro de sus nombres, si quieren las citas, Apocalipsis 12:9, 12:10, ¿sí? Cantaban en el cielo porque dice Apocalipsis 12:10, ha sido echado fuera el acusador. El acusador de los hermanos, o sea, alguien que está ahí diciendo, mira, fulano hizo esto. No sé si les tocó en algunas familias, no de ninguna de aquí, yo creo que de ninguna de aquí, ¿verdad? Pero en algunas familias, esa niña que siempre existe, bueno, niña o... vamos a dejarlo así, ¿no? Ese pequeño que siempre existe por ahí, que... sí. Como les decía en la película del Chavo del Ocho, en la serie, acúsalo con tu mamá, Kiko, le decían, acúsalo. Y siempre la niña que dice, mamá, mi hermano está haciendo esto, mamá, mi hermanita está haciendo esto, otro, y más. O sea, ¿sí me explico? Dices, yo no tenía cosa y se voltea, ¿contra quién? Contra el acusado, o sea, una persona que está nada más cuidando, hizo esto, cuando tú te fuiste, te volteaste, hizo así, una mueca fea, ¿verdad? O sea, acusándole, el acusador. La Biblia nos habla en 1 Pedro 5:8 de que este enemigo es el león rugiente que anda buscando a quien devorar. Y usted se pregunta, ¿por qué tomó al peregrino en el Valle de la Humillación? Escuche quién es el león rugiente. Si ha visto esos programas de Discovery Channel, ahí se lo explican perfectamente, ¿no? ¿Qué hace el león? Si está, no se lanza a donde están todos los animales juntos listos para defenderse. Espera a que uno se retrase, y si hay uno que tiene una pierna así medio lastimada, está esperando y lo acecha y ¡bum! Le cae encima. ¿Sí me explico? O sea, cuando en el Valle de la Humillación tú no estás reaccionando como debería reaccionar un creyente, sino que te resbalas, no reaccionas correctamente, ¿qué es lo que pasa? Con razón Pablo dice, ¿no? En Efesios 4:27, dice, airaos, pero no pequéis. ¿Y qué más dice? No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Sí me explico? O sea que cuando estás en una condición así de debilidad y de peligro y te retrasas tantito, no reaccionas, es el momento cuando va a haber el enemigo, el león rugiente, va a mandar a uno de sus vasallos, va a mandar a alguien ¿a qué? A atacarte. ¿Sí? La Biblia nos habla también en Juan 8:44 que este enemigo... nos dice la Biblia que este enemigo es llamado también... vamos a esperar un segundo. Nos dice la Biblia que este enemigo en Juan 8:44 es llamado el padre de toda mentira, ¿no? Mentiroso y padre de toda mentira. ¿Ha estado usted en un trabajo con un compañero mentiroso? ¿Sí? ¿Con un mentiroso? No, hombre, le dice al jefe, ni sabe lo que fulano de tal dice de ti. Ni sabe lo que anda pregonando fulana y fulanito que dicen y empieza y me... ¿Quién es el que andaba diciendo el que habló mal del jefe? Curiosamente la persona esa, ¿verdad? Es la que... Y luego pone sus palabras ¿en dónde? En los labios de otra persona. Un mentiroso. Le dicen... En primera de Juan 5:18 dice, el mundo entero está bajo el maligno. ¿El maligno? ¿Qué es un maligno? ¿Sí? ¿Ha visto usted una persona un poco lastimada ya? Y todavía ahí, sobre eso viene el malvado y llega el qué. Le dice, no, ya pobrecito, ya te pegué lo suficiente. No, saca un marro. El maligno, es maligno. O sea, no va a tener compasión, es maligno. Y la Biblia dice que es el fuerte. La Biblia nos dice que es un gobernador de maldad. Alguien que gobierna con maldad. Aquí en México no nos han tocado casi de esos. Estoy hablando bien. No he dicho nada malo. Un gobernador de maldad. El fuerte, un enemigo. Dice, ¿quién sembró la cizaña aquí, esta planta venenosa? Un enemigo lo hizo. Un enemigo. Entonces, ¿ya te das cuenta? El destructor, el homicida, el engañador, el acusador, el león rugiente, el mentiroso, el maligno, el fuerte, el gobernante de maldad, odia a Dios, odia a su iglesia. Entonces, si tú ignoras estas cosas, no sabes con quién te estás enfrentando, entonces evidentemente vas a padecer y vas a sufrir. El enemigo es un peleador experimentado. Yo oigo cuando dicen en los combates, ¿no? El peleador fulano de tal, con 10 peleas y 10 ganadas por nocaut, ¿no? Dice, ah, este joven se pega duro, ¿no? Y se va a enfrentar contra ese otro cuate que tiene 80 peleas, vamos a decirlo así, y 70 ganadas por nocaut. Y tú dices, oye, no, le están echando un gallo con espolones gigantes y este pobre cuate no tiene más que 10 peleas, ¿no? Es como si pusieras a pelear a un joven de 20 años contra un niño. O sea, no se compara, ¿no? Tienen que ser del mismo nivel o el otro va a destruir la carrera de ese joven prometedor. ¿Sí me explico? Entre comillas. Ahora, nuestra pelea es con un peleador muy experimentado. Su primera pelea, ¿sí?, fue en el mundo espiritual. Su siguiente pelea la peleó ahí en el paraíso con Adán y Eva. Y desde entonces ha venido peleando con gente como tú y como yo. Es un peleador muy experimentado, tiene todas las peleas desde que el mundo fue creado. Así que sus dardos, sus artimañas, sus maldades, sus acechanzas, sus trampas, sus maquinaciones, sus mentiras, su maldad, sus anzuelos, sus dardos envenenados, sus dardos de fuego son terribles. No debes subestimar al enemigo. Él quiere encender con cada uno de estos dardos, ¿qué? La pasión, la carne, la concupiscencia. Él sabe cómo se enciende la concupiscencia de las mujeres. Él sabe cuál vestido usar. ¿Cuáles zapatos? ¿Sí me explico? ¿Cuál espejo? ¿En qué momento ponerlo? Él sabe que la vanidad no es una debilidad de las mujeres, al menos no de esta iglesia. De otros lados sí. Pero de aquí no. La vanidad nunca es un problema, ¿verdad? Él sabe cómo encender la concupiscencia y la codicia de cada uno de los hombres. Entonces, si no consideramos a nuestro enemigo, estamos derrotados de antemano. ¿Sí? Los comentaristas, ya ven que no soy tan aficionado al box, ¿no? Pero como se trataba de una lucha, tengo que poner ilustraciones de lucha. Están diciendo, ¿no?, que el peleador este filipino está subestimando al otro peleador nacional, que es un grave error que está cometiendo. Cuando uno subestima al enemigo, se equivoca y pierde normalmente. ¿Sí? Eso es lo que ocurre. Y si nosotros no estamos conscientes de quién es nuestro enemigo, no nos interesa cómo va a quedar el box, nos interesa cómo va a quedar nuestra vida, nos interesa cómo va a quedar nuestra circunstancia espiritual, cómo vamos a salir si somos nosotros los que peleamos contra el destructor. Algunos de sus dardos envenenados están en todo el tratamiento. Sus dardos es esquemático nuestro enemigo. Sus dardos, vamos a resumirlos, 5 dardos nada más, así rapiditos. 5 dardos. El primer dardo envenenado. Las amenazas es uno de sus dardos favoritos, ¿no? Tú eres mi súbdito, le dijo el peregrino. No te puedes ir nada más así de fácil. Te derribaría si no supiera que puedes regresar a servir acá en mi ejército. ¿Sí me explico? O sea, si no te regresas, ya tengo listo acá el bolo punch para soltarlo en contra tuya. ¿Qué es eso? Es como el marido que le dice a su esposa: no te voy a hacer nada, nada más estoy jugando. ¿Sí me explico? Es una finta nada más. Entonces la esposa, ¿cómo va a reaccionar? Así, ¿no? Si le toca un marido golpeador, ¿no? Cada vez que alguien le haga así, ¿qué va a hacer la esposa? Se va a poner a temblar, ¿verdad? Entonces, las amenazas es su primera estrategia. Una de sus estrategias favoritas, en segundo lugar, es que no pagabas bien. ¡Ah! Mejoraré tu salario si te vienes conmigo. Te ofrezco más dinero. Claro, hoy en día nadie vendería su alma, su vida, su tiempo por dinero y por prosperidad, ¿verdad? O sea, eso se daba en otros tiempos, pero hoy en día, ¿que alguien venda su alma por dinero? O sea, que alguien sacrifique todos los días, de todas las semanas, de todos los años, de toda su vida, por conseguir dinero, por hacerse rico, por prosperar, por crecer, por tener más. No, eso no se da aquí. Casi nadie cae en ese engaño. Estoy hablando evidentemente en forma irónica, ¿verdad? ¿Sí habrá quien caiga en ese engaño? Habrá personas que han desperdiciado su vida entera tratando de ¿qué? De ser ricos, de obtener la oportunidad deseada, de tener el carro deseado, la casa deseada, X. Mejoraré tu salario, le dijo Apolión al peregrino. Claro, si tú te regresas conmigo, yo te voy a perdonar. O sea, se pone como más bueno que Dios, ¿no? Yo te voy a perdonar y voy a mejorar tu salario. No funcionó ninguna de estas cosas. La tercera son amenazas veladas, ¿no? Ah, ¿no te vas a regresar conmigo? Ya ves qué fin tienen los que andan por el camino que tú transitas. Ya ves, ha habido algunos quemados, ha habido algunos que han sido torturados, y tú te empecinas en seguir ese camino en lugar de venirte conmigo. Es un camino de mucho sufrimiento el que tú estás siguiendo, peregrino. Ya ves cómo les ha ido y el fin de algunos de ellos, en la arena, en el Coliseo. ¿Me explico qué hay ahí? ¿Son amenazas de qué? Son amenazas de muerte, ¿verdad? Amenazas veladas, su estrategia. Entonces, amenazas, mejoras terrenales, amenazas veladas. Y si todo eso no funciona, entonces va a ir directo a atacar, ¿a dónde? Al la mente y al corazón del creyente.
Tú eres indigno. Tú eres infiel. Te desmayaste en el pantano. Te dormiste en el descanso. Perdiste el diploma. Casi retrocedes cuando salieron los leones. Tú eres infiel.
Y la respuesta de Cristiano es muy asombrosa, ¿verdad? ¿Qué le dijo Cristiano?
No, yo soy digno del cielo, ¿no? ¿Qué le dijo?
Estoy de acuerdo contigo. Soy digno de condenación. Pero me he arrepentido de todas estas cosas. Y he confiado ¿en quién? En Cristo Jesús. Y además, algo que debe quedar en nuestras mentes. Todas esas enfermedades de las que me hablas, la negligencia, el descuido, la falta de disciplina, todo eso, mi infidelidad, ¿sí? Son enfermedades que yo contraje en tu tierra. Ahí aprendí a ser descuidado, ahí fui negligente, ahí fui un pecador deshonesto, corrupto, y esas enfermedades las traigo, pero las contraje allá, en tu tierra. ¿Me explico? Todo el pecado que está en nosotros es fruto de la desobediencia de uno solo. Cuando tú quieres saber si realmente Dios está en tu vida, debes de ver, ¿sí?, no solamente si esas enfermedades de que estamos hablando están en tu alma, yo sé que están, pero hay algo que se oponga, que luche, que pelee consistentemente en contra de esas enfermedades, en contra de esos pecados. Bueno, y en último lugar, otro dardo favorito. Por eso se llama el acusador, ¿no? Tú eres infiel, eres indigno, Dios no te va a recibir. Es el acusador. Y en quinto lugar, el ardid mentiroso, ¿sí? Se planta frente al camino y se cruza en el camino totalmente. ¿Y qué le dice? ¡Ahora sí! Sí, puesto que no te quieres regresar a mi reino, ¿qué voy a hacer contigo? Te voy a matar, voy a acabar con tu alma. El asunto es, ¿puede el diablo acabar con el alma de los creyentes? No. Es una mentira más. ¿Sí me explico? Es una mentira más. Nuestras almas y nuestra vida está en las manos ¿de quién? Está en las manos de Dios. Esto es algo que no está en sus manos. Cuando un creyente muere a manos de persecución, es porque Dios lo ha permitido. Nuestras almas están en las manos de Dios, no en las manos del diablo. ¡Jamás! Él no tiene control y poder sobre las almas y sobre la vida de nadie. Dios es el que decide cuando entra uno a este mundo y cuando sale de este mundo. Ahora, entonces, esta es la vida cristiana. Claro, si usted va a un lugar donde predican pare de sufrir y donde puras bendiciones y prosperidad y todo eso, collados de dificultad, si tú crees en Cristo, se acabaron. Valles de humillación, cuando tú eres creyente, no hay. Resbalones y caídas, no, ninguna. Encuentros con Napoleón, menos. ¿Sí? Pero lo que llevamos visto aquí, ¿qué es lo que encontramos? Esta es la vida cristiana. Esta es la vida real de un creyente. Esta es su vida. Esta es la vida. Esta es la realidad. Entonces, finalizamos solamente señalando la importancia de Efesios 6, ¿no? Vestirnos de toda la armadura. ¿Cómo resistió el peregrino el ataque de Apolión? Usando toda la armadura. Los ataques del enemigo iban dirigidos especialmente ¿a dónde? Al pecho. Quería dar una estocada ¿en dónde? En el corazón. ¿Qué está en el pecho del creyente? ¿Sí? ¿Y con qué se cubre? ¿Con qué se guarda? Con la coraza de la justicia. El corazón del evangelio es este. Es la justificación por gracia. La justificación por medio de la fe en Cristo Jesús.
Es una de las doctrinas más atacadas. ¿Sí? El diablo quiere que confiemos ¿en quién? En nosotros mismos. Pero una de las marcas genuinas de los creyentes verdaderos es que no tenemos nada en qué confiar, sino solamente ¿en quién? En la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Somos salvos por gracia, no debido a nosotros, no debido a nuestra dignidad, no debido a algo que hay en ti o en mí. Fuimos sacados de la basura igualmente y justificados solamente y gratuitamente por la fe en Cristo Jesús. Y el diablo aborrece esta doctrina, sus ataques van dirigidos en contra del pecho, ¿no? Por eso tan violentamente atacó, sí, ya lo sabemos, a los adalides de la Reforma, ¿no? Lutero y muchos otros que defendieron y sacaron otra vez a la luz fuertemente, al menos entre esos grupos protestantes, la doctrina de la justificación por la fe. El peregrino luchó con la espada del Espíritu, que es la palabra, se defendió con el escudo de la fe, ¿sí? Y definitivamente toda la armadura de Dios está aquí. Es su palabra, su verdad, sus principios. Si nosotros no leemos la Biblia, si nosotros no escuchamos sermones, si nosotros no estamos leyendo libros, si específicamente el libro, ¿cuál libro? El libro negro, la Biblia. Si no tenemos una relación viva con la palabra, entonces estamos desarmados, no estamos fortalecidos. Todos los mensajes que están en nuestra mente, en nuestro corazón, son de la palabra. La palabra es firme, es fuerte. ¿Sí? Dice que las armas de nuestra milicia, 2 de Corintios capítulo 10, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios, dice. En capítulo 10 y en el versículo 4, aunque militamos o andamos en la carne, en este cuerpo, no militamos según las estrategias humanas, según la carne, porque 10:4, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo consejos y toda altivez o altura que se levanta contra el conocimiento de Dios, contra la verdad de Dios, y llevando cautivo todo intento a la obediencia de ¿qué? A la obediencia de Cristo, ¿no? Entonces, es crucial que nos vistamos de toda la armadura. Alguien ha dicho, comentando al apóstol Pablo en Romanos, somos más que vencedores. Satanás es un enemigo vencido. Somos más que vencedores. Entonces, el consejo para nosotros en el valle de la humillación y en la lucha contra el enemigo es: no debemos descuidar el vestirnos de toda la armadura de Dios. No debemos ser negligentes en los detalles de nuestra vida. ¿Estás entrando en el valle de la humillación? ¿O estás ahí ya estacionado? ¡Cuidado con tus reacciones! ¡Espera en Cristo! ¡Espera en Dios! Si no esperas en Él y te rebelas, lo único que puedes hacer es hacerte daño. Si esperas, tendrás el fruto esperado. ¿Cuál es el fruto esperado del valle de la humillación? La humildad. El fruto esperado es la humildad, porque Dios quiere que seamos humildes. ¿Por qué quiere que seamos humildes? Ya lo repetimos otra vez. Porque Dios da gracia a los humildes y Dios resiste a los soberbios. Si esperas, tendrás el fruto esperado de humildad y la gracia te sostendrá. Dentro de toda la alegoría de Bonnie en algo que en lo, con lo que él termina, ¿se acuerdan ustedes que sus acompañantes, prudencia, discreción, caridad y
se me va el nombre de la otra, se me escapa. Prudencia, discreción, caridad, paciencia. Entonces, estas mujeres le dieron algo, le dieron pan, y algunos de ustedes se sorprenderían porque le dieron vino para el camino. Dicen, bueno, ¿por qué le dan vino? ¿Qué no está prohibido el vino? Claro, está prohibida la borrachera. Pero el vino y el pan que le dieron tienen un significado muy especial, como es el significado especial que tiene la remembranza, ¿de qué, hermanos? De la persona y la obra de Cristo. Después de la batalla dice que vino y tomó el pan y tomó el vino y él se fortaleció y se sintió otra vez renovado. La celebración de la cena, ¿verdad? ¿Me explico? Entonces, grandes cosas había aprendido una de ellas, ¿no? Aquí, aplicada, nos renovamos precisamente ¿en qué? ¿En nuestras fuerzas? No, en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, oramos, hermanos, que Dios nos ayude a enfrentar nuestros valles, nuestros collados de dificultad, nuestras circunstancias difíciles, y que vestidos de toda la armadura podamos verdaderamente honrar y glorificar a Dios en nuestra vida.